Pues vamos a continuar con el estudio del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver un tema bastante interesante. Por supuesto que todo lo del Espíritu tiene una gran importancia para cada uno de nosotros. Quisiéramos, hermanos, que veamos algo con respecto a cómo se puede ofender al Espíritu Santo. Hay pecados que los paganos, que los impíos cometen contra el Espíritu de Dios, y hay pecados que los creyentes cometen contra el Espíritu Santo. Nos conviene a nosotros, hermanos, saber estas cosas, porque la verdad que si usted va a tener vida, va a ser por el Espíritu de Dios. Si usted es capaz de arrepentirse de sus pecados, es obra del Espíritu Santo. Si usted va a comenzar a llenarse de los frutos del Espíritu, por ejemplo, de la paciencia, la fe, hermano, la fidelidad, y tanto otro fruto como, por ejemplo, el amor, eso es obra del Espíritu Santo. Si usted va a tener un ministerio, por supuesto que el Espíritu de Dios le va a apoyar a usted. Así que el Espíritu Santo es todo, hermanos, es todo. Así que nosotros tenemos, hermanos, que estudiar estas cosas. Vamos a estudiar mucho la Escritura los días lunes, y muy pronto, hermanos, vamos a estar buscando la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Amén. La manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Entonces vamos a ver este tema de los pecados del Espíritu Santo. Hay 16 versículos que le voy a dar a usted para que los pueda usted, para que podamos leerlos en la Sagrada Escritura. Y hay un hermano que me va a apoyar para que a ustedes les regalemos los libritos, ¿verdad? No sé si el próximo lunes ya los tenga listos donde van a estar las lecciones. Así que todo esto, lo del lunes pasado, lo de hoy, lo van a tener también escrito ahí en ese librito. Y además de eso, también, hermanos, las lecciones que vienen. Así que vamos a tener eso para que a usted no se le olvide esto de del estudio de la palabra con respecto al Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a hablar del Espíritu de Dios, nosotros nos hacemos una pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? Y es una pregunta mal formulada, porque, hermanos, el Espíritu Santo no es una cosa para decir qué es el Espíritu Santo. La pregunta correcta podría ser: ¿quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la respuesta, hermanos, es de que el Espíritu Santo es una persona. Amén. No es una cosa, hermanos. El Espíritu Santo es una persona. Juan 14, 26. Ahí la palabra del Señor, vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Pero cuando el Señor se refería al Espíritu Santo, oiga bien, usted lo va a leer ahí. Cuando el Señor Jesucristo se refería al Espíritu de Dios en Juan 14, 26, ¿qué es lo que el Señor decía? Mas cuando el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice ahí la Escritura a continuación? Él os enseñará todas las cosas. Y ese Él es el pronombre personal singular, ¿verdad? Él, refiriéndose entonces al Espíritu Santo. Entonces el Señor, cuando se refería al Espíritu Santo, hablaba de que era o de que es una persona por ese pronombre personal en tercera persona singular que está allí. Entonces, hermanos, a lo largo de la Sagrada Escritura vamos a ver las características de una personalidad. Por ejemplo, usted es una persona y usted tiene características para que la gente diga: somos personas, pues somos seres humanos. De igual manera, hermanos, el Espíritu de Dios Si podemos encontrar muchas cosas aquí en la Sagrada Escritura, lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es una persona porque tiene intelecto. Amén. El Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo, hermanos, tiene voluntad. El Espíritu Santo habla, ¿o no? El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo a usted lo encomienda y lo comisiona también para algo precioso. El Espíritu Santo intercede por los creyentes. Entonces, con todas estas cosas y otras características de la personalidad del Espíritu de Dios, nos va diciendo la Escritura de que el Espíritu de Dios es una persona. Entonces, estamos diciendo de que el Espíritu Santo habla. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, hay una porción, hermanos, en la que ahí dice la Escritura: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo habla. ¿Qué rasgo, hermanos, más característico de una persona? Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2, ahí también, hermanos, podemos notar de que el Espíritu Santo habla. Porque en Hechos capítulo 13, versículo 2, ahí habla el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu de Dios? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Verdad? Apartadme a Bernabé y a Pablo y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que el Espíritu Santo, hermano, hablando allí. Entonces, hermanos, la Biblia nos va demostrando de que el Espíritu Santo es una persona. En Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí la palabra nos dice, nos habla de otra característica del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios intercede por cada uno de nosotros. Dice la Escritura de que nosotros no sabemos cómo orar, cómo conviene, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios, hermanos, que está en nosotros, intercede a Dios con gemidos indecibles. Va a venir un momento, hermanos, en la llenura del Espíritu Santo, cuando Dios empiece a derramarse con su gloria en las iglesias, cuando se vaya cumpliendo Joel 2:28, que dice: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y bueno, los ancianos, los jóvenes, hermanos, se van a manifestar maravillosamente, el Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ellos. Esos momentos gloriosos vienen. Entonces, aquí van a haber muchas personas que no van a orar tanto con el intelecto, sino que va a ser el Espíritu de Dios que está intercediendo con gemidos, con lamento, con lloro, con dolor, con compasión y con amor, por las almas perdidas. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Él sabe cómo hacerlo. En Juan capítulo 15, versículo 26, podemos decir de que el Espíritu Santo testifica. Una cosa no testifica, el Espíritu de Dios testifica. Porque el Espíritu de Dios ahí está dando testimonio de Cristo. Vamos a tener que comprar una computadora un poquito más rápida, ¿verdad? ¿Alguien la va a donar? Ok, el cual procede del Padre, él, oiga bien, el Espíritu de Dios dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo va a testificar de mí. O sea que Él lo sabe hacer perfectamente. Gloria al Señor. ¿Qué dice, hermano, Hebreos 8:29? El Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo dirige. Pero no aparece todavía. No. Hebreos 8:29. No hay. No, no es 8, no es Hebreo, sé que estamos hablando de Felipe, tiene que ser Hechos, ¿verdad? Hechos 2, Hechos 2, 29. Habla de Felipe, ustedes recuerdan de Felipe, ¿verdad? Entonces ahí, fíjense lo que dice Hechos 8, 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, o sea, el Espíritu Santo hablándole a Felipe, pero más que todo dándole dirección, y le dice, acércate y júntate a ese carro, porque a este le vas a presentar el plan de salvación. ¿Se acuerdan? Al etíope. Entonces el Espíritu Santo dirigiendo, hermano. Llegarán los días cuando el Espíritu Santo verdaderamente dirija a la iglesia del Señor. No va a ser, hermano, nuestra mente ni nuestro intelecto, sino que va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, también guía a los creyentes. Juan 16:13, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Este versículo es muy, muy bonito. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, oiga bien, os guiará a toda verdad. Hermanos, el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Y eso es precioso, hermano. Sea en lo bueno, sea en lo malo que estemos haciendo, el Espíritu de Dios siempre nos va a estar diciendo, hermanos, guiándonos a través de ya sea de la conciencia, a través de una cantidad de eventos en nuestra vida, a través de circunstancias, a través de un mensaje en la radio, en la televisión, a través de una columna en el periódico, a través de las circunstancias o los dolores que nosotros pasemos en la vida, el Espíritu Santo nos va a estar guiando y nos va a guiar a toda la verdad. Si una persona odia a otra persona y esta persona que odia es cristiana, el Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? Seguir odiando. ¿A qué guiará el Espíritu de Dios a esa persona? ¿Seguro? Claro que sí. Si me dieron, hermanos, $400 de más en el banco, y usted se da cuenta cuando sale, ¿a qué lo va a guiar a usted el Espíritu de Dios? A regresar el dinero, porque lo está guiando a toda verdad a usted. Si usted se queda con él, hermanos, va a ser difícil que usted salga de esa situación. Ahí nomás se interrumpe la bendición que el Espíritu Santo tiene para su vida. Así que nos guía. En Hechos 20:28, dice ahí la Sagrada Escritura, hablando de que el Espíritu Santo a nosotros nos encomienda, o sea, nos comisiona. Nos comisiona. Hechos 20:28, que dice la palabra, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está encomendando, ¿verdad? Obra, nos está comisionando a la obra. Yo no sé si aquí hay personas que, bueno, tienen su trabajo seglar, están muy bien en su trabajo, son cristianos, muy buenos, son cristianas, muy excelentes, pero cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de uno, hermanos, cuando el Espíritu Santo empieza, oiga bien, a renovar la mente, porque si el Espíritu Santo no renueva la mente, usted se me queda sentado toda la vida ahí. ¿Me entiendes? Esperando el autobús que venga para llevarnos al cielo. Pero a algunos el Espíritu Santo les empieza a tocar, les empieza a hablar, empieza a renovar la mente. Y la mente empieza a ser renovada porque nos metemos con la palabra y nos metemos de rodillas en la presencia del Señor. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, el Espíritu Santo empieza a hablar. Nos hace sentir. Entonces se presenta en la vida de nosotros, sea mujer, sea hombre, que tiene su trabajo, ¿verdad? Pero que esté en las cosas de Dios, inmediatamente usted empieza a sentir un conflicto. Hay mucha gente que dice, ¿yo qué hago detrás de este escritorio? Yo debiera de estar en las cosas de Dios, ¿verdad? Y por otra parte, pues empieza a pensar, ¿verdad? Las cosas de Dios son tan lindas, son magníficas. Quisiera estar, pero mi familia, pues, ¿y de qué voy a comer? Y empieza la situación. Y esa inquietud no se va, hermanos. Esa inquietud no se va. Pero a medida que el creyente empieza a meterse más y más con el Señor, la cabeza empieza a ser renovada. La mente empieza a ser renovada, entonces va a entender la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2? Vea lo que dice ahí la Escritura. Vea cómo el Espíritu Santo obra, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, nos está mandando aquí a la mente. Presenta tu mente. El corazón ya lo presentamos al Señor, hermanos, y ha sido lavado con la sangre de Cristo. El problema está aquí, hermanos, en la cabeza. ¿Verdad? Aquí está en la cabeza, en nuestra mente. Que todavía no le damos lugar a las cosas de Dios como tienen que ser. Entonces, no os conforméis a este siglo, o sea, a las cosas que el mundo te puede presentar. Si el mundo te puede presentar un montón de situaciones, pero no te conformes a esas cosas que el mundo te ofrece, sino que seamos renovados, como dice la Escritura, sino que seamos, oiga bien, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando usted, hermano, se mete con el Señor, el Espíritu Santo está trabajando en su mente y la está renovando. De tal manera, hermano, que el platillo y la balanza, si estas son las cosas de Dios, y estas son las cosas seglares y el materialismo, hermano, esto empieza a pesar tremendamente. Y cuando esto llega abajo, usted toma decisiones para entregarse completamente al Señor. Por eso es que cuando alguien le dice a una persona inconversa, pues voy a dejar mi profesión y me voy a dedicar a tiempo, estás loco, le digo. ¿Por qué? Porque el hombre con su mente carnal no entiende las cosas del Espíritu. Así que, hermanos, hay un conflicto que se presenta. Y entonces ese conflicto es bueno. Ese abatimiento que uno siente, hermano, es bueno. Que si usted sigue orando, el periodo de transición, hermano, va a ser bien suave, de manera que usted va a estar en lo que el Espíritu Santo quiere, porque el Espíritu lo está encomendando. Amén. Al obispado, al pastorado, a la obra del Señor, le está comisionando. Y yo quiero que usted sepa, cuando usted sienta eso, hermano, analícelo desde tres ángulos. ¿Qué es lo que produce este conflicto que yo tengo? Y esto que estoy mirando las cosas de Dios, y qué lindo y qué precioso, pero aquí tengo el trabajo, y de qué voy a... Y empezamos, ¿verdad? Pero ese sentir, hermano, puede tener tres fuentes. Número uno, la carne. Podrá venir de la carne, hermano, que usted deje su trabajo muy excelente y precioso, ¿verdad? Y prometedor, y se vaya al ministerio. ¿Vendrá de la carne eso? El deseo de servirle verdaderamente al Señor. ¿Vendrá o no? No, porque la Biblia dice que en la carne no mora el bien. No mora el bien. No viene de la carne. La carne es egoísta, hermano. La otra fuente, hermano, es el diablo. ¿Le podrá poner el diablo que usted se vaya al ministerio? Por supuesto que no, es lo que quiere es derribar a los líderes, a los ministros, a los evangelistas, a los misioneros. Y si los puede matar, lo va a hacer. Si quiere espíritu. La otra fuente que queda, hermano, es el Espíritu de Dios. ¿verdad? Y cuando usted ya con fe puede ver estas cosas, hermano, usted se adentra en esta comisión y entonces, hermano, es lindo eso. Así que, hermano, cada una de estas características que yo les estoy hablando a ustedes, de que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo comisiona, que el Espíritu Santo intercede, que el Espíritu Santo testifica, que el Espíritu Santo guía a los creyentes y los dirige también. Hermano, esto nos habla de que el Espíritu de Dios es una persona. Así que habla, categóricamente acerca de que el Espíritu de Dios es una persona. Veamos, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, cuando se refieren al Espíritu Santo, ellos niegan la Trinidad completamente. Y la niegan por razones a veces matemáticas, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos son una sola cosa. Entonces ellos dicen, tres no puede ser igual a uno. Entonces, ellos exaltan al Padre, pero a Jesús lo dejan a un lado. Y como no pueden, hermanos, argumentar contra la palabra, porque la divinidad de Cristo está tan clara en la Escritura, así que tienen dos dioses, Dios Padre y Dios Hijo. Es que este es un Dios chiquito, dice. El otro es el Todopoderoso. Confundidos completamente. Y cuando hablan del Espíritu Santo, se refieren al Espíritu de Dios como la fuerza activa de Dios, que es la que ejecuta, ¿verdad? Pero solamente es una fuerza, o sea que para ellos el Espíritu de Dios no tiene personalidad. Y hermanos, el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. ¿Saben qué es una fuerza? La fuerza de gravedad, hermanos. Esa es una fuerza que yo suelto la Biblia y se va para abajo. ¿Pero por qué? Porque la ley de la gravedad está atrayendo a todos los objetos al centro de la Tierra. Esa es una fuerza. La fuerza del magnetismo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando los dos polos se atraen o cuando un polo atrae los objetos metálicos. ¿Verdad? Esa es una fuerza, la fuerza del magnetismo, pero el Espíritu Santo, hermano, no es una cosa, ¿verdad? Como el magnetismo y la gravedad. El Espíritu de Dios, hermano, es una persona, gloria al Señor. Así que, hermanos, podemos decir de que es la tercera persona de la Trinidad. O sea, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es divino. Así que cuando usted está orando, hermanos, y usted está permitiendo la obra y tiene usted esa docilidad para que Dios trabaje en su vida, hermano, el Espíritu Santo, que es una persona, está obrando en su vida. Déjelo que Él obre maravillosamente. Él entiende perfectamente a usted. ¿Cuáles son, hermanos, las tres características de Dios, como para decir Dios, es decir, que nuestro Padre Celestial es Dios? Que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Si queremos demostrar en la Escritura de que el Espíritu Santo así es, pues hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. Vamos a ver lo que nos dice el salmista. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 139, versículo 7, ahí nos dice que el Espíritu de Dios está en todas partes, a la misma vez. El Espíritu Santo está a la vez en el mismo lugar. Mientras el Espíritu Santo estaba actuando, hermano, estaba actuando en distintos medios en la Tierra, a la vez estaba en la Luna escuchando a aquel cosmonauta ruso que decía, vinimos a la Luna y aquí no vimos a Dios. El Espíritu Santo estaba escuchando eso. Está en todas partes. El Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Imagínense, hermano. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, que es omnipresente, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, podemos decir de que el Espíritu Santo, hermano, todo lo sabe, todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo ve también, pero todo lo sabe. Y en 1 Corintios capítulo 4, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Imagínense, hermano, aún lo más profundo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, hermano. Pero sabe todo lo de Dios. Y además de eso, hermanos, el Espíritu Santo se le llama Dios. Veamos, hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Hechos 5, versículo 3 y versículo 4. Vean esta, lo que dice ahí la palabra. Y dijo Pedro, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque este matrimonio quería dar, hermanos, el dinero de la venta de una propiedad, y entonces ellos estaban pretendiendo que estaban dando todo, pero se habían guardado una parte. Entonces vienen delante de Pedro y le dicen a Pedro, aquí traemos todo el precio de la heredad. Todo el precio de la heredad. Y hermanos, en ese tiempo, y sobre todo que este siervo de Dios, que tenía la llenura del Espíritu de Dios, sabía en ese momento, el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro, este está mintiendo. Entonces viene Pedro y habla, y dice, reteniendo la propiedad, ¿verdad?, o el precio, ¿no se te quedaba a ti, o vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjese, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Pedro tenía el Espíritu Santo en una plenitud llena de gloria, así que como tenía el Espíritu de Dios, Ananías y Zafira le estuvieron mintiendo al Espíritu Santo. Pero en este versículo que está aquí, hermanos, no has mentido a los hombres, no dice, sino que al Espíritu, no lo dice así, sino que a quién le has mentido. A Dios. Entonces, como la gloria de Dios ahí se manifestaba de una manera poderosa, ahí nomás cayeron, hermanos, muertos los dos. Uno primero y el otro después. ¿Cuántos quisieran, hermanos, que el Espíritu de Dios se manifestara ya en estos días de una manera gloriosa, de manera que mirásemos hasta los muertos resucitar? Pero ¿saben qué? Se quedarían como 4 o 5, ¿viste? Los demás caeríamos, hermanos, fulminados por la mentira, por el engaño, por el pecado que no podemos dejar. Es que miren, hermanos, si bien es cierto, el Espíritu de Dios se manifestaba porque el Espíritu Santo estaba en contacto con la tierra. Pero hermano, cuidadito con aquel que pecara. Cuidadito con aquel que pecara y no se arrepintiera. Ahí nomás caían fulminados, hermano. ¿Quién se va a acercar de esa manera, hermanos, con hipocresía, con pecados no confesados, o querer seguir en la cosa, ¿verdad?, y querer quedarse parado enfrente de del Espíritu de Dios? No se puede. Así que gracias a Dios que todavía no hay avivamiento, ¿me entiendes? Tenemos que ir preparando nuestras vidas y nuestros corazones para esa bendición. Entonces, hermanos, hemos demostrado bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona, amén. El Espíritu Santo es Dios. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, y el tema que vamos a pasar es los pecados que el inconverso comete contra el Espíritu Santo y los pecados que el creyente comete contra el Espíritu Santo. Nos conviene, hermanos, saber esto. nos conviene saber esto. En esta noche se lo vamos a ver, hermanos, los pecados que los incrédulos cometen con el Espíritu Santo, porque no tenemos todo el tiempo para poder hacerlo, pero lo vamos a ver el próximo lunes. Entonces, el primer pecado, hermanos, que comete el inconverso, el pagano, contra el Espíritu Santo, no el primero, sino que uno de ellos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y saben una cosa, hermanos, que cuando se comete este pecado, dice la Biblia, que ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Miren, que, o sea que es un pecado que no es imperdonable. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo se le llama el pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Este tipo de pecado, el pecado de la blasfemia, hermano, no lo cometen los creyentes. Para alivio nuestro, no lo cometen los creyentes, lo cometen los paganos. Hay algunos creyentes que me han venido diciendo, hermano Héctor, yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y cuando estudiamos la situación, que ya la vamos a ver, eso no es blasfemia contra el Espíritu. Es un espíritu de blasfemia que tiene, pero no es que usted haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Nos conviene saber esto. Y el versículo 32, ¿qué dice, hermana? Y cualquiera que dijere alguna cosa contra el Padre, pues le será perdonada. El que dijera alguna cosa contra el Hijo, también será perdonada. Pero el pecado que no va a ser perdonado es el que se hable contra el Espíritu Santo. Dice que ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Man, eso es duro, hermano. Eso es duro. Hay algunas sectas y logias que lo que hacen, hermanos, para que la persona que va a ingresar, ¿verdad?, se le corte a él el camino de regreso para la salvación, es que lo hacen blasfemar contra el Espíritu Santo. Y los inconversos pueden entrar en este tipo de pecado. Y, hermanos, lo hacen en esa incredulidad. Ojalá que Dios tenga misericordia de ellos. Porque fíjese que Pablo decía que él era blasfemo. Él blasfemó contra el Espíritu Santo, pero dijo, lo hice en mi incredulidad. Acudió a Dios y Dios lo bendijo, ¿verdad? Es un tema bastante delicado. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo les dijo a los que le rodeaban, bueno, ellos estaban criticando al Señor Jesús porque el Señor estaba echando fuera demonios? Entonces, cuando estos fariseos y todos ellos vieron que Jesús echaba fuera demonios, ellos dijeron esto. Fíjense, la boca habló. Este no echa a los demonios fuera por el Espíritu de Dios, sino que por Belcebú. O sea, por el mismo Satanás. No es el Espíritu Santo el que está actuando en Jesús, sino que es Satanás. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Cabalmente dice la Escritura de que en la boca está ¿qué dice? La vida, hermanos, y la muerte están en nuestros labios. Jesús dijo en una oportunidad, lo que contamina al hombre no es, dice, lo que entra, porque lo que entra es digerido, y así dice la palabra, y se va a la letrina, dice, lo que entra. Perdón, lo que entra, sí, lo que contamina al hombre es lo que sale, dice. Mire, si un padre quiere acabarse a su hijo o a su hija o a un trabajador, hable. Empiece a hablar y usted se lo termina. sobre todo si es pequeñito, usted se lo termina a ese niño. Y lo que va a querer quizás es ya no querer vivir a los 14 años. Sobre todo si usted lo trata con palabras o eso, él va a creer que él es eso lo que usted le estuvo diciendo por 10, 15 años. Palabras de muerte. Entonces, hermanos, acá los que rodeaban, los enemigos de Jesús, hablaron y el Señor les dijo, pecado imperdonable. Porque yo no estoy haciendo esto por el poder satánico, por Satanás, sino que lo hago por el Espíritu de Dios. Es lo que dice Lucas capítulo, vamos a ver, Lucas capítulo 10. Me estoy volviendo viejo ya. Lucas 10:20 será, 10:21, hermana. ¿Qué dice ahí la escritura? No, este es Lucas 11, Lucas 11, 11, 20, 11, 21, vamos a ver, hermana. Ya me está llegando. Lucas 11, 21. Bueno, es que 11:21 tiene que ser. Más si por el dedo de Dios, o sea, si por el Espíritu Santo echó fuera a los demonios, ciertamente el reino. O sea que Cristo echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu Santo. El dedo de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo. Si usted quiere buscar el texto paralelo, está en Mateo 12:28, que dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, echaba fuera a los demonios, pero por el Espíritu Santo que habitaba en él. Pero los que estaban mirando ahí, los enemigos de Jesús, no, lo echa por medio de los demonios. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres, hermanos? Estos enemigos decían que lo que Jesús hacía, lo hacía por los demonios que operaban en el Señor. Y por eso el Señor dijo esas palabras de Mateo 12, 31 y 32, todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces, hermanos, ¿qué es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? O sea, decir que Cristo echaba fuera los demonios por medio de Satanás y no por medio del Espíritu Santo, entonces esa es la blasfemia, hermanos. Imagínense qué insulto, no a Cristo, sino a aquel Espíritu que habita en Cristo. Vea qué insulto más terrible. Los enemigos ahí, al decir eso, no estaban atacando a Jesús, estaban atacando al Espíritu, a la plenitud del Espíritu que estaba allí, hermanos, en él. Entonces le adjudicaban a los demonios siendo obra del Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Debemos de ser nosotros prudentes a veces en juzgar a, por ejemplo, a siervos del Señor, a siervas del Señor. Aun cuando veamos cosas, hermanos, tranquilito. Mire, no se contamine. No se contamine con su boca. Puede que alguien diga, este hace algo, precisamente porque los demonios están ahí trabajando, ¿verdad? Por la presencia maligna que está ahí. Pero supóngase que no es así, sino que es el Espíritu de Dios que está trabajando en esa persona. Y este que no lo ha entendido por falta de discernimiento espiritual, se está metiendo en problemas. Se está metiendo en problemas. Porque lo que está diciendo es que esa sanidad que hizo este siervo o esta sierva fue por los demonios y no por el Espíritu Santo, habiendo sido por el Espíritu de Dios. Vea qué problema en el que nos podemos meter. Estoy leyendo, hermanos, algunos libros, los he leído, por ejemplo, el cristianismo en crisis, la promesa de sanidad, la seducción del cristianismo, escrito por gente preparada. Pero hermanos, los celos pueden llevar, hermanos, a situaciones extremas a este tipo de personas, porque cuando yo estoy leyendo, bueno, yo siento una indignación, hermanos, pero yo tengo que leer porque me tengo que enterar de qué es lo que pasa en la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Pero hay algunos creyentes, algunos teólogos, ¿verdad?, y pastores y todo eso, que dicen, empiezan a comentar, agarran un nombre, por ejemplo, Katharine Kuhlman, que él tenía un ministerio todavía un poco más poderoso que el que tenía Benny Hinn, o que el que tiene Benny Hinn. Y entonces estaban ellos diciendo, analizando la situación de ella, de que ella hacía todos esos milagros de sanidad porque era una bruja. Lo hacía a través de la brujería, o sea, a través de la actividad satánica. Miren, hermanos, ni que fuera cierto. Uno se atreve, hermanos, cuando uno tenga que decir una cosa, primero usted diga, ¿conviene eso que salga de mis labios? ¿Conviene que salga de mis labios? Por eso el Señor, hermanos, nos ha puesto dos barreras en la boca. ¿Cuáles son esas dos barreras? ¿Ah? ¿Los dientes y la otra barrera? Los labios, ¿verdad? Ya, si sale una cosa es porque usted quiere decirla, ¿verdad? Aunque yo sé que la lengua, hermano, está en un lugar resbaladizo, pero hay dos barreras, ¿verdad?, que le impiden a usted no meterse en estos problemas. Imagínese hacer ese tipo de declaraciones, hermano, que Katharine Kuhlman hacía todas esas cosas por los demonios. Arriesgado, hermano, es arriesgado. Y si fue por el Espíritu de Dios, ese hombre, este problema. Lo mismo dicen de Cash Luna, lo mismo dicen de Benny Hinn, lo mismo pueden decir de muchos africanos, muchos obreros norteamericanos que han ido a África a levantar la obra. Y si África, hermanos, está ahorita en un despertar espiritual, han sido por las misiones que han ido de tanto país, ¿verdad? Y de L. Osborne, y tantas personas han sido criticadas por estas cosas, adjudicándole la obra del Espíritu Santo a los demonios. Entonces, hermanos, estamos ahí hablando contra el Espíritu Santo, y normalmente, hermano, lo hacemos sin conocimiento de causa. Sin conocimiento de causa. Puros celos, ¿verdad? Puros celos. Así que hay que ser prudentes en todo esto. Así que, pero este tipo de pecado lo cometen, hermanos, los paganos, ¿verdad? Y si alguno de la iglesia empieza a atacar de esa manera, el Espíritu de Dios no está en él. O sea que no es cristiano. Él tiene educación cristiana, pero no es cristiano. No es cristiano. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Segundo pecado, hermanos, que cometen los inconversos es resistir el Espíritu Santo. Resistir el Espíritu Santo. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Estas son palabras de Esteban, el gran mártir de la iglesia primitiva, hombre lleno del Espíritu Santo. Y fíjense que aquí dice ahí la palabra. Le decía a ese pueblo, ¿verdad?, a ese pueblo religioso, duro de cerviz, porque no querían inclinarse ni humillarse delante de Dios. Les decía, duro de cerviz e incircunciso de corazón. Físicamente estaban circuncidados, pero en el corazón no había absolutamente nada. Y de oídos también, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vea qué herencia más espantosa la que venía sobre ellos. Entonces, decide Esteban, les hablaba, vea, que vuestros padres habían rehusado tomar las cosas de Dios en serio. Vuestros padres, los del Antiguo Testamento, habían rehusado tomar las cosas en serio. Por ejemplo, la proclamación de los profetas, llevándolos a la obediencia, al arrepentimiento. Rechazaban a los profetas, los humillaban, se avergonzaban de ellos, ¿verdad? Y del mensaje. Entonces, así como los padres de antaño hacían esto, así vosotros, les decía Jesús, a los que, les decía, ¿cómo se llama? Esteban, a los que les estaban rodeando. Entonces, hermanos, hoy en día es igual. Así como en tiempos de los profetas, resistían a los profetas, resistían al mensaje de los profetas, difamaron a los profetas, persiguieron a los profetas, ridiculizaron a los profetas. Así también, hermanos, pasa hoy en día. Y esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Y venían algunos y atacaban a los profetas. Entonces no estaban resistiendo en sí a la persona. ¿A qué estaban resistiendo? A aquel que moraba en ellos, en una plenitud gloriosa, ¿verdad? Estaban resistiendo al Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, ahora este pecado, hermanos, lo cometen los inconversos, pero no es de muerte, pues, o sea, que hay perdón para este tipo de pecado. Yo no sé cuántos de ustedes que son cristianos comenzaron a sentir cierta persecución en sus casas. Porque dice la Biblia, yo he venido no para traer paz a ustedes, ahí en la familia, he venido para traer espada. Vea lo que el Señor dice. Porque he venido a poner al padre contra el hijo, a la madre contra la nuera, al sobrino contra el abuelo y todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien se convierte a Cristo y empieza a decir, yo soy cristiano, y empieza a testificar y mi vida ha cambiado, y los demás si pertenecen a otra religión, empieza la persecución, hermano. Empieza la persecución. Sé de un muchacho que era drogadicto, que recibió a Cristo en la iglesia de Candelaria, de las Asambleas de Dios. Cuando el papá supo que él se había convertido, le dijo, hubiera preferido que siguieras en la drogadicción y te murieras antes que meterte en ese lugar, ¿verdad? Y hacerte tú este evangélico. Así le dijo el padre, hermano. Cosa terrible. Y los padres, queriendo ser quizás fieles, ¿verdad?, a sus religiones, a veces no somos nada, porque no somos practicantes de nada. Entonces hay una resistencia al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. El esposo le dice a la esposa, no me estés llevando a los niños ahí a ese lugar, resistiendo. Entonces, hermanos, los inconversos están resistiendo, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y si ellos están resistiendo al Espíritu de Dios, no dejando pasar el Evangelio, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Se están manteniendo alejados de la palabra, y la única manera como la gente puede renacer a una vida nueva es a través de la palabra, que la palabra la agarre el Espíritu Santo y que la criatura nazca de nuevo. Y eso es lo que pasó cuando usted se convirtió a Cristo. Escuchó la palabra con fe. El Espíritu agarra esa palabra, la siembra en su corazón, y si usted cree, usted es salvo, gloria a Dios. Y de esa manera usted permanece por décadas y décadas, ¿verdad?, con esa fe tan linda y preciosa, esperando la manifestación del Señor. Así que eso de resistir el Espíritu lo hacen, hermanos, los paganos, no lo hacen los cristianos, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo, hermano, nos dirige a orar, ¿verdad? Pero yo sé que a usted le duele cuando no ora, ¿verdad? Se lamenta usted, y ese lamento y esa convicción viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo ha dejado a usted. Si usted sufre a veces, hermana, y hay dolor en su corazón, en su conciencia, significa de que todavía el Espíritu Santo está vivo en usted. Gloria a Dios por eso. El asunto es que ya ni siquiera una lágrima de cocodrilo le salga por sus mejillas. Ahí estamos mal. Ahí sí estamos mal, hermano. Dos personas tuvieron un accidente de tránsito y los llevaron al hospital. Entonces iban bastante mal los dos. Entonces examinaron al primero y bueno, el primero comenzaron a oprimirle las piernas, los pies, ¿verdad? Y toda la espalda y todo eso. Y estaba bastante grave, pero él decía, no siento nada, no siento nada, no siento nada. Después fueron a ver al otro, hermanos, y los médicos lo examinaron y cada vez que le ponían, o sea, un dedito, ¿verdad?, en la piel, ¡ay!, empezaba él a dar grandes gritos. Hermanos, qué bueno eso, qué bueno eso. Que nosotros estemos sensibles, que haya dolor, ¿verdad?, cuando nosotros pecamos, es porque el Espíritu Santo nos está trayendo convicción de pecado. Está trabajando el Espíritu Santo, así que haya dolor, gloria a Dios. Que haya indiferencia, hermanos, que haya insensibilidad, como aquel que seguramente la espina dorsal se partió en dos, hermanos, qué esperanza va a haber para nosotros. Mire, hermano, si usted no llora sus pecados, aflíjase, oye. Es terrible. Porque estamos resistiendo el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto no tiene que ser así. Si esa resistencia, por ejemplo, si un padre nuestro, una madre nuestra, no quiere que usted esté en las cosas del Evangelio y ella está resistiendo siempre, ¿verdad?, que usted siga en los caminos del Señor, y ella resistiendo, si esa resistencia se prolonga, ¿cuál es el resultado? Condenación eterna. Condenación eterna. Entonces, hermanos, la única manera en que el pecador que resiste al Espíritu Santo pueda salir de ese atolladero y pueda ser perdonado por Dios es ya no resista. Que ya no resista al Espíritu Santo y tome la decisión de tomar caminos hacia el Señor. Finalizo con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Nosotros podemos resistir el Espíritu Santo, hermanos, no oyendo la voz del Espíritu, haciéndonos los desentendidos con la voz del Espíritu. Porque Él nos va a inducir a toda verdad. Y si yo resisto, y si yo resisto, y si yo resisto, pudiera ser de que alguna hermana o algún hermano, el Espíritu Santo le esté diciendo, perdona, perdona, perdona a esa persona, perdónala, perdónala, y siempre perdónala, pero usted sigue resistiendo con dureza, con duros de servicio y todo eso. Eso es peligroso, hermano, ¿verdad? Eso es peligroso. Entonces se puede resistir al Espíritu Santo no oyendo la voz del Espíritu. Pero dice 1 Tesalonicenses 2:16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que había un grupo, hermano, que estaba predicando la palabra de Dios, pero habían unos que estaban impidiendo que se les hablara a los paganos de Cristo. Fíjese qué terrible. Entonces, ellos estaban resistiendo. No solamente resistían la obra del Espíritu en sus vidas, sino que para que otros no se salvaran. Así que ni ellos eran salvos, ni dejaban que otros se salvaran. Y esto lo vemos en nuestro país. Esto lo vemos en nuestro país, hermano. A mí me apena un poco de líderes religiosos, ¿verdad?, que le están impidiendo a la gente que vaya y que conozca el camino de salvación. Ni se salvan ellos, ni dejan que otros se salven. Hermano, eso es terrible, es la resistencia al Espíritu Santo. El otro lunes, hermanos, vamos a ver cómo nosotros los cristianos resistimos al Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos contristar el Espíritu Santo. Usted puede entristecer al Espíritu Santo. Y también podemos apagar el Espíritu Santo como le pasó a Saúl, hermano. Qué cosa más espantosa. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, hermanos, empieza la carne en una revolución espantosa que pudiéramos, hermanos, inclusive llegar a la apostasía. Porque ya no hay, no sé, ya Dios no tiene valor, la palabra ya no tiene valor para nosotros porque hemos apagado el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, póngase en pie por un momento. Y pensemos, hermanos, en nuestra oración que vamos a hacer de esto que hemos hablado. Yo sé que nosotros no blasfemamos contra el Espíritu Santo, pero hermanos, sí pecamos contra el Espíritu de Dios. Y la próxima vez que querramos caer en estas cosas, pensemos primero, hermanos, pensemos primero. Dios quiere hacer cosas lindas en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Fíjese lo que dice la palabra. En una casa grande hay vasijas de honra y de deshonra. Unas vasijas son las vasijas de deshonra para usos viles. Y hay otras vasijas que son para usos dignos, ¿verdad? Pero dice, le dice a las vasijas de deshonra. O sea que los cristianos, pues que andamos ahí, ¿verdad? Si alguno se limpia de estas cosas, oiga bien. Si alguno se limpia de estas cosas, o sea que fíjese que Dios le pide a uno que se limpie, porque finalmente si yo me quiero ir a tomar 10 cervezas el día sábado, me las voy a tomar, hermano, y no va a aparecer un ángel que me agarra la mano. No, no tomes. Si usted quiere hacerlo, usted lo va a hacer, hermano. Pero le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Así que digámosle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, trabaja en nuestras vidas. Amén. Incline su rostro, hermano y hermana.